del Plata, el intendente aclaró que la medida rige para el turno mañana y durante el transcurso del martes analizará si se extiende para los demás. Cristina Fernández desmintió una reunión entre ella, el juez Casanelo y Lázaro Báez. En una carta, la expresidenta aclaró que jamás durante su gestión mantuvo encuentros secretos con funcionarios judiciales. Se negó a declarar el hombre detenido por el crimen de Micaela Ortega en Bahía Blanca. Jonathan Luna, de 26 años, había confesado en la comisaría que mató a la nena de 12 años por negarse a tener sexo. Sin embargo, el fiscal de Escazo aclaró que sobran pruebas para acusarlo, aunque no repita la declaración en el ámbito judicial.
Internacional.
Crecen las sospechas de corrupción sobre el presidente interino de Brasil. Michel Temer transfirió $550,000 en propiedades a su hijo de 7 años, argumentando una herencia anticipada. En tanto, el ministro de Transparencia que designó tuvo que renunciar por una grabación en la que intenta desviar la investigación por la corrupción en Petrobras.
Deportes.
Suspendieron las elecciones en la AFA y evalúan nombrar una comisión normalizadora. Estaría integrada por 3 veedores de la FIFA, 1 de AFA y 3 designados por el gobierno nacional. La selección entrenó en Estados Unidos a una semana de debutar en la Copa América. Eric Lamela y Lucas Viglia fueron retirados de las prácticas y les realizarán estudios por molestias musculares. Messi se sumaría después de viajar a España, donde lo esperan para declarar el jueves ante la justicia por una causa de evasión impositiva. El pronóstico del tiempo anticipa para este martes en Capital Federal y alrededores, cielo nublado con probabilidad de llovinas durante la mañana. La mínima está estimada en 11 grados, la máxima en 14. Temperatura actual 13 grados 2 décimas, la humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas,
nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Bienvenidos a nuestro galponcito de la calle Gorriti. Vamos a saludar, por favor, por lo que más quieran, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien, tenemos algunas novedades.
Sí, señor, como por ejemplo que el 10 de junio, una novedad con anticipación, sí. Se lo aviso para que después no diga que no le dije, vamos a hacer el programa en Concordia.
Bien.
En Entre Ríos será en el Teatro Odeón, de allí de Concordia, 9:30 p.m, las entradas están en la boletería.
Bien.
Esa es la próxima presentación que tengo así.
Atención, confirmada. Entonces, Concordia.
Sí, señor.
Y sus aledaños. Mientras tanto, hablaremos del fin del mundo, de la idea del fin del mundo que ha impresionado a todos los pueblos de la humanidad y que surgió hace unos minutos aquí cuando recién empezaba el programa. Decíamos que el poner determinado mensaje en la caja equivocada podía hacer estallar el universo. La mayoría de los filósofos griegos creía que el mundo era eterno. Se referían al universo, no tanto a la Tierra, ¿eh? Los romanos, en cambio, tenían poca fe en la perdurabilidad de lo existente. Y ahí lo tienen ustedes a Lucano en la Farsalia, que era un libro. Ahí dice que el mundo finalmente se convertirá en una hoguera. Lo mismo opinaba Ovidio en las Metamorfosis. También dice, el mundo se va a prender fuego, con otras palabras. Cicerón en la Naturaleza de los Dioses también. Los estoicos tenían una física según la cual todo lo húmedo tendía a secarse. Era una física de lavanderas. Si uno tiene una toalla húmeda y la tiende en el patio, a la mañana siguiente aparece seca. De ese modo pensaban ellos, que el mundo era una especie de sábana puesta a secar en el cosmos y que más tarde o más temprano los océanos iban a desaparecer y entonces un mundo sequito y crujiente iba a ser presa fácil de las llamas, porque todos creían que el fuego iba a vencer al agua. Esa era la física de la antigüedad. Pero Newton, que es el inventor de la física moderna, pensaba igual que ellos. Lo pensaba a partir de un falso experimento de un tal Bale, que jugaba en el Real Madrid. Y creyó equivocadamente que la humedad del globo a la larga se iba a secar y después se iba a prender fuego. En el Asia Menor también se participaba de esa opinión. Los judíos compartieron ese terror común y no se sorprendieron cuando el propio Jesús les dijo las siguientes palabras: el cielo y la tierra pasarán y el reinado de Dios se acerca. San Pedro anunció a su turno que el fin del mundo se aproximaba, pero el más detallado fue San Lucas, que dijo que se verían signos en la luna y en las estrellas, que se oirían ruidos en el mar, y finalmente gritó: os digo que no se extinguirá la generación presente sin que esto se realice. Porque creía que el fin del mundo estaba cerca, muy cerca. Según estos dictámenes, el mundo debía terminar allá por el imperio de Tiberio, poner en el siguiente, el de Calígula, a más tardar en el de Claudio, pero las predicciones no se cumplieron. Los pueblos siguieron esperando el fin del mundo durante más de 10 siglos. Durante muchos años, los frailes recibieron donaciones de gente que quería salvar su alma, pensando que ya no valía acumular riqueza. ¿Para qué? ¿En qué te la vas a gastar si en 3-4 meses ya estamos todos en el horno? Cierta vez volvía yo de una timba en Castelar. Había ido a jugar a los dados. Y con un amigo, un querido amigo, que me debía, ponele vos, 500 pesos. Desde hacía mucho me los debía, ¿eh? Era una deuda ancestral. Y allá en la alta madrugada nos pusimos a esperar un colectivo. En un lugar que no conocíamos, parecía una esquina muy brava. Y entonces aquel amigo conjeturó que no podía ser que llegara el colectivo antes que los asaltantes. Y me pagó los 500 pesos. Dijo, tomá, te pago ahora, así por lo menos, si nos afanan, estoy pago. Tal el cálculo de los que hacían donaciones antes del fin del mundo. Ese temor obligó a muchos a desprenderse de sus tierras, entregándolas a los conventos que de ese modo aumentaron sus posesiones. Allá en la otra punta del mundo, los brahmanes no estaban tan apurados como los cristianos. Sus cronologías son tan largas que casi resultan una metáfora de lo perpetuo. Contaban la siguiente historia que me gusta repetir. Hay un pájaro que lleva en sus garras un chal de seda muy suave que cada 100 años, una vez cada 100 años, roza la cúspide de una montaña de roca sólida de 100 kilómetros de altura. El tiempo que tardaría la montaña en desaparecer, erosionada por ese rozamiento, equivale a la duración de un kalpa. Y un kalpa es apenas un día y una noche en la vida de Brahma. Algunos lo calculan en unos 4.320.000 años. Por eso son gente tranquila los hindúes, se toman su tiempo para todo. Algún día hablaremos de las cuatro edades que surgen de los ciclos mayores en estos mitos. La de oro, la de plata, la de cobre, la de hierro. Me detengo solo en este detalle. Estas cuatro edades van reduciendo la duración de la vida y de la altura humana. Al principio, la vida de los hombres se va alargando un año cada siglo y la estatura aumenta un centímetro. Esto a lo largo de un kalpa y el ser humano alcanza una altura máxima de 8.400 metros y vive 84.000 años. Después empieza una tendencia descendente y la estatura se reduce hasta el mínimo de 30 centímetros y viven 10 años. Bueno, ambas estaturas son incómodas. Los egipcios estaban a mitad de camino. Fijaron la fecha del fin del mundo a los 36.500 años cumplidos. Orfeo calculó 100.020. Miren qué lindo número para jugarlo. Sin embargo, la opinión sostenida por los cristianos era que el mundo solo duraría 1.000 años. Decían que ese era el tiempo que permanecían las almas del purgatorio pagando sus pecados. Bueno, San Juan el Evangelista fue el que oficializó la creencia de los 1.000 años al profetizar el restablecimiento de Jerusalén después de ese tiempo. Él hablaba de una nueva Jerusalén que tendría 12 puertas en memoria de los apóstoles, cuya forma debía ser cuadrada. Bueno, que dio la longitud, la latitud. Algún día hágame acordar, alguno de ustedes, ya que Barton no está, que hable de longitud y latitud. Esto viene de los caldeos, ¿no? Que creían que el mundo era más extenso, de este a oeste que de sur a norte. Y yo también creo eso, porque el mapa que había en mi colegio era así. Era más ancho que alto. Así que a mí me parece que el mundo es mucho más largo de este a oeste, mucho más extenso de este a oeste que de sur a norte. Bueno. En realidad, hablando de San Juan, quién sabe si fue él, ¿no?, el que escribió el Apocalipsis. El primero que se la atribuyó a él, a Juan, fue San Justino. Pero Justino era muy macaneador, ¿no? Por ejemplo, contaba Justino, le gustaba contar, cuando tomaba dos cañas, un episodio en el que Jesucristo descendía al río Jordán y hacía hervir las aguas y las inflamaba. Un hecho que no aparece después en ningún otro escrito. Así que nadie le tenía mucha confianza a este hombre. San Irineo también opinó a favor de San Juan. Irineo era el mismo que sostenía que no debía haber más de 4 evangelios, porque 4 eran las partes del mundo y 4 los puntos cardinales. Y a eso le llamaba pensar. El Apocalipsis de Juan es un texto inquietante, ¿no? Aparece mucho el número 7, las 7 letras, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 visiones, los 7 frascos. Y los misterios de la revelación se retratan como un libro abierto que un ángel le da al propio Juan para que se lo coma. Le hace comer el libro el ángel. Y la metáfora ha perdurado y es continuamente aplicada al acto de leer, ¿no? Devorar el texto y convertirlo en parte del cuerpo. Muchos también decían que San Juan no había escrito el Apocalipsis. Pero bueno, al final, la Iglesia lo aceptó. Los que conocieron a San Juan decían que no estaba enteramente muerto, o que no está enteramente muerto, y que se mueve adentro de la fosa, que hacía levantar y bajar la tierra que lo cubría. Creían todo eso, pero no que fuera el autor del Apocalipsis. Hasta que, como he dicho, la Iglesia se cansó, dijo, se terminó, total que me importa. Eso total que me importa fue un agregado mío. Los católicos y protestantes han explicado el Apocalipsis a su favor, sobre todo en lo referente a la gran bestia, ¿no?, que tenía 10 cabezas, 10 cuernos, pelo de leopardo, pies de oso, boca de león, fuerza de dragón, y cuyo número era el 666. Josué supone que la bestia era el emperador Diocleciano. Grotus creyó que era Trajano. Un cura de San Sulpicio, que se llamaba Latardi, probó que la bestia era Juliano. Pero Juliano, el apóstata, dijo que la bestia era el Papa. Cada comunión se atribuyó las profecías del libro. Los ingleses creían que había profetizado las revoluciones de Gran Bretaña. Los luteranos creían que había profetizado las perturbaciones de Alemania. Los reformistas de Francia, el reinado de Carlos IX. Cada uno la acomodaba. Y lo mismo sucede con las profecías de la Gran Pirámide, ¿no? Midiéndola uno puede vaticinar la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la construcción del Canal de Suez, etcétera. Se predecían todos los hechos, especialmente después de que sucedían. Graves tuvo algo que decir también a Robert Graves. Él dijo haber soñado que la bestia era Nerón. El otro día alguien me pidió que recordara esto. Yo no me lo acordaba. Me lo acordé después, pero ya había terminado el programa. En un sueño, Grace escribió el número 666 en números romanos, que es como se debe escribir, ¿no? D-C-L-X-B-I. ¿Qué significaría para Grace? Domitius Caesar Legatus Christi. Christi es X, porque lo escribían como los norteamericanos escriben Christmas. Entonces, Domitius Caesar Legatus Christi Violenter Interfecit. Domitius era el verdadero nombre de León, de Nerón. César, su cargo. Legatos eran los enviados de Cristo. Entonces esto quería decir, Domiciano César violentamente mató a los enviados de Cristo. Pero bueno, esa es una visión poética, ¿no? El caso es que el mundo todavía no se ha terminado. Sin embargo, los aztecas creen que dura poco, creen que ya ha habido 4 mundos que han sido destruidos. Todos duraron un número de años que tiene que ver con los números 13 o 52. El primer mundo, o el primer sol, duró 676 años, que es igual a 13 por 52. El segundo, 364, que es 13 por 28. El tercero, 312, que es 13 por 24 o 52 por 6. Y el cuarto, igual que el primero, o sea, 676. Los aztecas pensaban que la única manera de salvar al mundo era aceitarlo con sangre. Y de este modo hacían aquellos sacrificios humanos que tan populares los hicieron entre los pueblos vecinos. Terminaremos con los árabes. También tenían una idea aproximada a los cristianos. Y hablaban de una jornada final del mundo a la que llamaban Al y aún al Kiyama, día de la resurrección. Ese día, dicen, será anunciado por muchas señales. Aparición de un falso Mesías, muy bien. Abandono de Medina, bien. El regreso de Isa, que es Cristo. Isa derrotará al falso Mesías y a todas las religiones falsas. También será asaltada la Meca y destruida la Kaaba. Todos los creyentes verdaderos morirán a causa de una suave brisa. Todos los versículos del Corán serán olvidados. Una bestia demoníaca aparecerá para enfrentar a los sobrevivientes. Los sobrevivientes participarán en una frenética orgía sexual. Nótese que los sobrevivientes son los no creyentes, ya que los creyentes han muerto con anterioridad a causa de una suave brisa del sur. El sol saldrá por el oeste. El ángel Israfel tocará la primera trompeta causando la muerte de todos los que quedan. Y finalmente sonará la segunda trompeta. Y los muertos resucitará. Pero el verdadero fin del mundo no tiene eco, no tiene comentario, ni efectos, ni consecuencias. Tal vez lo más parecido que uno conoce al fin del mundo es el fin de un amor, que es muchísimo peor, porque el mundo ha terminado. Y el único que se da cuenta es el enamorado que sufre. Instrucciones para salvarse del fin del mundo. Pasar a otro mundo. Pero ya sabemos que no hay otro mundo. Y ya sabemos que no hay otro amor. Oh, tú que puedes, sálvame. Sálvame, save me, y cantemos, porque tal vez la única forma de evitar el fin del mundo es cantar y cantar para que el universo no se extinga.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I told myself and your glory that you love, how I love you, how I cry. The years of care and loyalty will not come out of shame, it seems.
Save, save.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Gabriela Cerruti, que hoy está presentando esta denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el presidente Mauricio Macri por la declaración.
Empezó el periodo, viste que la declaración jurada a nivel nacional te pide que pongas inicio del periodo y fin del periodo.
Sí.
Inició el periodo con 49 millones de pesos y lo terminó con 110 millones de pesos.
Ajá, claro.
Con lo cual se
claro.
incrementó en un 124%.
Epa, claro, claro.
Al margen de las cosas que ves en el medio, ponen esos 18 millones, los tenían una cuenta en Suiza y Estados Unidos y terminan una cuenta en Bahamas.
Sí.
O sea, no se incrementaron, los cambió de domicilio, que hay que ver la explicación que dan.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En Paparazzi, los mejores y peor vestidos del Martín Fierro. La gran noche de la televisión argentina dejó de todo. Ganadores, perdedores y muchísima polémica. Como todos los años, Paparazzi te entrega una edición de colección. ¡No te la pierdas! Además, el impactante suicidio del padre del actor Segundo Cárdenas en Zona Norte. Todas las fotos del romance entre Pampita y Pico Mónaco, que confirman la primicia que vimos hace un tiempo. Y toda la farándula está en Paparazzi.
¡Arriba Cabrales! ¡Café Cabrales!
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola, soy una nueva oyente de Radio Del Plata, de todos los programas. Soy Esther de Remedio de Escalada. Quería felicitarlos. Un abrazo para todos y muchas gracias.
Seguimos creciendo.
Soy Olga de Chubut. Gracias, chicos, por ser nuestras voces. Radio Del Plata, en el interior, si no es por ustedes, no nos enteramos de nada. Gracias.
Sigamos construyendo juntos. Es Del Plata. Es de todos.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimientos solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será
Terrible. ¿Qué tal, amigos?
¿Cómo
le
va? ¿Cómo le va?
¿Alguno necesita un médico? Podemos llamarlo.
¿Hay un médico en la sala? Siempre quise preguntar esto. ¿Hay un médico en la sala?
Por curiosidad, nada más, solamente.
Por curiosidad. ¿No hay ni un médico en la sala?
No, parece mentira.
¿Pero qué tipo de público tenemos?
¿Qué estudia la gente?
¿Qué son?
¿Hay alguna persona que estudie teatro en la sala?
Seguro, 200 debe haber.
¿No hay una persona dispuesta a levantar la mano en algún caso en la sala? Bien.
Bueno, kiosqueros, no. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, no puedo dormir. Nuestra habitual sección destinada a mejorar el sueño. O a aconsejar a los que quieran dormir mejor. Son consejos sí. para dormir mejor, justamente por el doctor Felipe Piña.
Estamos durmiendo muy mal los argentinos.
Sí, los argentinos
estamos durmiendo
mal.
Muy mal.
¿Cuáles son los miedos de los argentinos? A dormir mal. Bien.
Sí.
Consejos. Atención, señora. ¡Atención!
Sí.
¿Están durmiendo?
Sí.
Primer consejo. Procure acostarse, ¿sí? Porque...
No, bueno.
Dormir parado, únicamente los vigilantes de provincia. Sí. Cito el inolvidable poema. Una calle, un farol apagado, un tango, una banda lisa... y un vigilante en camisa que está durmiendo parado. Bien. dice, acuéstese, acuéstese y levántese siempre a la misma hora. Es decir, no duerma.
No. No, que coincida.
Acuéstese e inmediatamente levántese a la misma hora. El hábito le ayudará a dormir. No se acueste ni intente dormir hasta que no tenga sueño. Bueno,
entonces nunca.
Nunca, señor. No duerma durante el día, señora.
Al de día tiene sueño la vieja.
Claro, porque más que nada porque trabajo de noche. Buenas tardes.
¿Cómo le iba?
Soy serenata. Limite el tiempo de permanencia en la cama si no duerme, señora. Y más con ese tipo. No utilice el dormitorio durante el día, señora.
Sí.
Y menos con proveedores.
Eso no dice el texto, señor.
Haga ejercicio, señora. No practique ejercicio justo antes de acostarse. No, señora, porque su marido se empieza a quejar y dice,
ya, está comiendo.
Ahora sí la parada de mano. Sí.
¿Ese es un ejercicio así de la vertical?
Tome, evite comidas copiosas. ¿Qué es una comida copiosa? ¿Que uno come lo que pide el otro?
No, señor. Abundante, una comida abundante.
A la hora de acostarse. Ah, claro. Pero tampoco se acueste con hambre. Tenés mamelindre. Un vaso de leche tibia puede ayudar a conciliar el sueño. ¿Sabe cuántos vasos de leche tibia tomé en mi vida?
¿Cuántos vasos tomó?
Ninguno.
Pero es verdad, eso a mí, a mi abuela me decía, tomá un vaso de leche
por
tibia.
Por eso.
Sí.
Deje de fumar en ese mismo momento.
No, bueno.
Aproveche que se va a dormir y deje de fumar. Y no se va a acostar fumando también, porque es muy peligroso.
Sí, hay gente que se duerme con el pucho en la mano.
Claro, y con todos los inconvenientes que esto trae aparejado.
¿Y qué le parece?
Principalmente discusiones con la pareja.
No, sentírele. El colchón es inflamable.
Que te acueste fumando es una cosa, pero que me apagues el pucho en el ombligo, no lo voy a tolerar. Dice, tome solo cafeína por la mañana. ¿Qué es cafeína?
Café.
¿Café? ¿Café o cafeína?
Café, pero tiene cafeína.
Tráigame cafeína con lechina, por favor.
Qué feo sonó eso.
Con lactosa, que sea. No beba.
Que no beba. No, que no,
no beba,
beba
alcohol.
No
beba. Sí. Al menos 4 horas antes de acostarse. Después sí.
No. Hay que tomar muchas precauciones.
Sí, la ingesta de alcohol es causa de despertares nocturnos. Es decir, la gente que se levanta es solo para tomar.
No. Es por lo
¿eso
que tomó.
Quiere decir?
Es por lo que tomó. Usted
¿cómo
se
por
tomó?
Lo que acá dice que hay gente que se despierta a la noche para tomar alcohol.
No, yo pensé que era al revés, que uno
eso.
Por tomar alcohol se dormía quizá.
Mantenga la habitación en condiciones óptimas. Chao. Para dormir. Sin ruido,
aireada.
Sin gente. Temperatura alrededor de 20 grados.
Sí, señor.
Sin exceso de luz, etcétera. Realice rituales antes de irse a la cama. Por ejemplo, sacrifique un cerdo.
Ya le apagó un pucho en el ombligo.
Cepillar los dientes, lavarse, todo eso son rituales.
Hay que hacer tantas cosas que no tengo tiempo.
Distráigase, de la forma que prefiera, de las preocupaciones del día. Al menos 2 horas antes de acostarse. Bueno, me voy a distraer un rato de las obligaciones del día.
¿Y cómo se distrae? ¿Tomando alcohol, fumando?
Sí, claro. Practicando rituales satánicos. Sí. Al acostarse, practique una actividad que le relaje.
No, señor, no empiece a girar los ojos. algo
como,
relajante.
Como escuchar música suave,
sí.
Leer textos sencillos y relajantes. Buenas tardes.
Sí.
¿Tiene algún libro de textos sencillos y relajantes?
Señor, ¿usted quiere poemas?
No, quiero textos sencillos y relajantes. Duerma con prendas cómodas. Es decir, con novias que no lo reten.
No. Usted vestido, ¿cómo duerme? ¿Con qué vestimenta?
Bueno, calzoncillo.
¿Nada
qué,
más?
¿Qué quiere que me disfrace el sargento primero? De
no, la... pero vio. Hay personas que duermen con pijama, con camisón, con camisolín.
¿Qué es? ¿Un chupetín nuevo que salió? No, dice, que no le molesten ni aprieten. Se refiere a las novias, creo, ¿eh?
No, es la vestimenta. Es la vestimenta.
Si los tiene...
¿Qué cosa?
No sé. Asegúrese de que todos los dispositivos, anteojos, audífonos, dientes...
Sí.
Estén al lado de la cama. Sí. Ah, pues yo los pongo abajo de la cama. Intente tomar las medicinas que desencadenan actividad lo más temprano posible para evitar despertarse por la noche. Está bien. Pregunte al médico antes de acostarse, aunque sea a las 3 de la mañana, si alguna de las medicinas que está tomando podrían mantenerlo despierto. Y si es así, si puede sustituirla por otra. ¿Hola?
Sí, hola.
Sí, doctor Caragencián, ¿cómo le va?
Sí, pero a esta hora llama, por favor.
Ya no sabe quién soy.
Sea quien sea, sé la hora que es. Y usted me interrumpe.
Quiero hacerle una pregunta, doctor. Quiero preguntarle si la medicina que estoy tomando puede mantenerme despierto y si es así, si puede sustituirla por otra.
¿Y cómo voy a saberlo si todavía no sé quién es usted?
Ah. Soy Beba.
¡Beba! No, Beba.
Sí, ya leí.
Esa medicación, si la toma... ¿yo le di la sublingual?
Que yo sepa, nos conocemos, pero no tanto, doctor. Sepa que... desde que conocí a mi marido en 1940, no ha nacido el médico que me dé la sublingual.
No. Porque si no se la puedo reemplazar por una intravenosa.
Voy a tener que cortar, doctor. Si alguna vez utiliza medicinas para dormir, intente que sea por un tiempo limitado. Claro, sí, sino, sí. Si se va a quedar dormido siempre, eso se llama veneno. La duermen por un tiempo ilimitado. Pregunte al médico si alguna de las medicinas que está tomando podría mantenerle... eso ya lo dije.
Sí.
Si se despierta a causa del dolor, pida al médico... Hola, doctor.
Beba.
¿Qué hago entonces? ¿Bebo?
No.
Soy yo de nuevo. Mire, justamente le quiero preguntar. Me desperté a causa del dolor.
¿Qué le duele?
Y necesito que usted me recete un tratamiento para él mismo. O sea, para mí misma.
No, bueno. Pero beba.
Voy a dar un tratamiento para mi cuñada.
Está bien, Beba, pero usted me tiene que decir qué le duele.
Me duele el mismo. No, me desperté a causa del dolor. Acá no dice que yo le tenga que decir.
No, bueno, pero me tiene que decir igual. Porque hay gente que se despierta por el dolor, pero en verdad está...
¿Por el dolor?
Por el dolor.
Ah, no entendí mal, doctor.
Sí, sí. Pero en verdad está doblada.
Esta conversación ha terminado.
No, señor. Escúcheme.
Voy a cortar.
No, pero veo que hay personas que duermen con una mano doblada y le duele la mano después, pero no sabe que lo que le pasó. Y está ejerciendo una presión sobre una parte del cuerpo o, por ejemplo, sobre un brazo. ¿Usted de qué lado duerme?
De este, doctor.
Ah, bueno. Bueno, si usted se pusiera ahí abajo, el brazo.
Ajá. Allá en el palacio.
Sí.
De la papa frita. Doctor, le voy a hacer una pregunta, ya que me llama hasta ahora. ¿Cómo puedo hacer? Porque cuando yo me levanto para ir a los lugares excusados, somos grandes, ¿no?
Sí, sí, señor.
Bien. Me voy despertando de a poco. Al principio estoy casi dormida. Pero después, entre una cosa, prendo la luz,
sí, sí.
Me miro en el espejo, me saco una legaña, etcétera. Ya cuando vuelvo estoy despierta. ¿Cómo puedo hacer para abreviar mis actos conscientes o reducirlos a un punto tal en que no, casi no me despierte?
Y es difícil aún trasladándose al baño. Hay gente que no se traslada al baño. Lo resuelve...
Con tazas de noche.
Y bueno, lo resuelve en la misma
claro.
Habitación. Pero si usted va, una forma es, llévese algo de la cama.
¿A mi marido?
No. Por ejemplo, la almohada. Si usted se va abrazada a la almohada...
Y pero me quedo dormida en el baño, me muero de frío, señor. Yo
bueno,
tengo el baño
no
en el fondo.
No se va a despertar.
Bueno, no me sirven sus consejos.
Y bueno, ¿para qué me llama entonces? Beba,
¿cómo no fue usted que me llamó?
Yo no, lo llamó usted.
Ah, entonces qué raro que me desperté.
Sí, yo...
Debe haber sido el dolor.
Sí, porque duerme doblada, ya le dije.
Sí, doblada y arriba de este.
¿De qué?
De mi marido.
Ah.
Y... Bien.
Es importante no tener, por ejemplo, plantas en la habitación.
Ah, en la habitación. No, después, fuera de la habitación.
No, fuera de la habitación,
puede
sí.
Tener, porque sí. Justamente con mi marido tenemos un vivero.
Ah, tienes un vivero.
Imagínense si yo tengo que desprenderme del vivero que fue de mi padre y de mi abuelo, que son bueno. Inmigrantes japoneses.
No, está bien.
Y vinieron de Japón con una mano atrás... Y otra agarrando las plantas.
No sabía, no tiene rasgos japoneses usted, Beba.
No.
Yo la recuerdo mal.
Yo soy más parecida a mi madre.
Ah.
Sí.
Su madre sí era occidental.
Era china.
Ah, bueno, entonces... Bueno, mire...
Y bueno, entonces tenemos un vivero, vendemos sí. Plantas.
Y bueno, pero es peligroso porque...
¿Cómo es peligroso vender plantas?
No, si, pero digo...
Si es peligroso vender plantas, entonces conducir automóviles de Fórmula 1, ¿qué es?
Digo, ¿vio cómo es el ciclo vital de las plantas que en la noche emiten anhídrido carbónico?
No me digas.
Sí, y entonces eso...
Es con razón, mi padre.
Para dormir...
Padre que dormía en el vivero para que no lo afanaran.
Y no, es...
Lo teníamos que hacer reaccionar a la mañana a bofetada.
Porque en el día...
Hacía mareado todo el tiempo.
Sí, señor, y claro. Sí. En el día la planta le tira oxígeno. Veo que dices, se oxigenan los bosques, se oxigenan el mundo.
Eso en Japón no lo sabía.
Y bueno.
En Japón no hay oxígeno.
¿Cómo no va a haber oxígeno en Japón?
Es todo así, natural.
Y bueno, sí, natural.
Uno respira el aire y no se detiene a pensar lo que hay.
Pero nadie piensa lo que hay. Aquí bueno, está la gente respirando.
¿Qué hago? Entonces tengo que vender el vivero.
No, no venda el vivero. Digo, no lleve plantas a la habitación. ¿Cómo es su habitación? Descríbamela, a ver, porque vamos a analizar...
¿A qué cosa?
La habitación.
Ah, sí.
Por si tiene trastornos del sueño.
La estancia era amplia.
No.
Del salón en el ángulo oscuro, por su dueño tal vez olvidada, veíase un arpa.
No, bueno, pero lo que yo le digo es cómo es su cuarto, su pieza donde usted duerme.
Y tiene...
¿Hay una ventana? ¿Hay una puerta?
No, hay una pequeña estera,
ajá,
que en verano me da sombra, y hay una bolsa arpillera tendida ante la catrera como si fuera una alfombra.
Cuidado ahí, ¿por qué?
Y también tengo una cruz que me regaló mi hermano y hasta la mesa de luz, que es un cajón de cinzano.
Porque me va nombrando elementos que pueden albergar pulgas y otras alimañas.
Eso es el colchón. Si quiere, tiro el colchón
y, bueno,
y duermo en el piso.
No, pero me habló de la arpillera. La arpillera ya viene de fábrica.
Sí, empulguecida.
Viene con
viene con pulga. Cuando le hacen el control de calidad, le tiran un manojo de pulga.
No, vio, no sé si usted se pasó alguna vez una arpillera por el cuerpo.
Sí, claro, he participado en numerosas carreras de embolsado.
Bueno.
Logrando el tercer puesto en las Olimpiadas
de Los Ángeles. Bueno, pero vio que la arpillera despide un pelo.
¿Despide un pelo? Sí, es bueno. Lo único que falta que despidan.
Es un pelo. Es un pelo duro.
Ah, sí, por eso lo despidieron.
Un pelo punzante.
Ah, sí, sí.
Que le genera picor, escozor. Sí. Y le puede inclusive dar...
Claro, muchas veces uno no duerme porque se tiene que rascar.
Y no.
Y... dormido uno no se rasca bien.
No, es lo peor. Que le pique es lo peor para el dormir.
No, te tenés que despertar, te rascás y cuando te rascaste ya estás despierto. Sí, sí. Y ahí molestás a tu pareja.
No, 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 ¿sabe qué? Se le mete, ¿sabe dónde se le mete el picor?
No.
Sí. Se le mete en el sueño. Usted está soñando, por ejemplo...
A mí muchas cosas se me han metido en el sueño.
Bueno, vio. Bueno...
¿Usted? Pero sí la picazón o el frío.
No,
se te mete el frío se te mete de la realidad, se te mete en el sueño.
Claro.
Y de golpe, ¿qué soñás? Que tenés frío.
Sí.
Por eso el que sueña que se muere, se muere.
No, bueno, no, no, no es así. Pero usted, por ejemplo, su sueño estaba en su banco de escuela. Vio que es extemporáneo, el sueño puede ser cualquier cosa.
Sí, puede ser cualquier
cosa. Y su banco de escuela estaba en un zoológico.
No, yo nunca me soñé eso.
Bueno, sí, puede estar.
Eso se lo habrá soñado usted.
No, señor, los sueños...
Yo lo estoy llamando porque no puedo dormir. Usted me viene a decir que yo sueño que tengo un banco. Nunca fui al colegio.
Pero bueno.
Y al zoológico menos.
Bueno, sueña eso. Y como usted siente frío...
En el Japón nos educaban en casa.
Ah, ¿la casa?
Directamente en la casa. El padre era al mismo tiempo el maestro.
¿Y qué?
Y el juez.
No, bueno, pero hay escuelas en Japón igual.
Hay escuelas, sí, pero no para nosotros.
Bueno, la verdad pero
no importa.
Es muy triste. Bueno, ¿usted siente frío?
Sí, doctor.
Y de golpe...
No, no tengo frío, lo llamo porque...
No, pero le estoy diciendo
no puedo dormir.
Cómo funciona.
No, porque tengo frío, estamos en verano.
¿Cómo se le mete en el sueño? Y lo que era el banco de la escuela en el zoológico se transforma, de pronto mira y está en el Polo Norte.
¿Cómo mira y sabe que está en el Polo Norte?
Porque ve pasar...
¿Qué idea tiene usted del Polo Norte? Que es un lugar que dice Polo Norte.
No, dice hay nieve. Nieve,
ah,
hielo.
Si todo, hay,
hielo.
Cualquier lugar donde hay nieve, por ejemplo Bariloche,
sí,
es el Polo Norte.
No, no, no ve.
Ah, vienen todos los turistas japoneses a Bariloche, junto con los viajes desgresados.
Pero
las
no,
escuelas sea... del Japón, que no hay. Es Polo Norte, Polo Norte.
No dice Polo Norte.
Polo Norte.
Usted toma la idea en el sueño. En el sueño
Bariloche, cosa... que en castellano quiere decir Polo Norte. Bari, Polo, Loche, Norte.
No, o sea, no es así.
Po, 8.
Si fuera, claro, Barilope sería...
Sí.
Ahora, esta idea del sueño le aparece difusa. No es que le aparece ni dice Bariloche, ni dice Polo Norte, ni nada. Pero usted siente frío y se despierta.
Claro.
Entonces, y eso le puede pasar con cualquier otra cosa. Un calambre. Si usted se acalambra.
No tengo un calambre, doctor.
Pero, sí, pero
usted
se puede acalambrar.
Usted está empujando para que yo tenga alguna enfermedad que usted la sepa.
No, no.
Porque la del sueño no la sabe. A mí me pasa cada vez que voy al médico. Me va haciendo fuerza para que a mí me duela lo que a él le conviene. Y si acá no le duele, no. Sin embargo, le tendría que doler.
Sí.
Porque si le doliera acá, clavado, yo ya lo tengo el diagnóstico. En cambio, si no le duele, ya me ponen un compromiso.
Sí, bueno, se lo dice.
Dice, a ver, dale, le duele. Por ahí le está doliendo, pero usted no me lo quiere decir. No, le digo, no me duele, ¿cómo quiere que se lo diga? Por eso no creo mucho, Johnny.
Bueno, pero entonces usted
en
no quiere creer en nada.
Nada tampoco.
Y bueno.
Ni en el taoísmo menos.
¿Qué tiene que ver acá el taoísmo? Estamos hablando de consejos para dormir mejor, para establecer rituales para dormir.
Sí, rituales taoístas tienen
que ver. No, aunque no fueran taoístas.
El Wan Chi Punao.
Seguir una... Hace muy mal, por ejemplo, mirar televisión antes de dormir.
Sí, y después también.
Bueno, sí. O ver el celular, vio que hay gente que se duerme con los celulares.
¿Cómo?
Mirando las pantallas. ¿No?
¿Mirando las pantallas del celular?
Mirando la pantalla del celular.
Se duerme, yo lo meto entre las cobijas el celular.
¿Por qué? Si se va a dormir.
Me gusta.
¿Para qué? Bueno, no queríamos saber tanto.
El celular mío tiene una aplicación que es que se calienta. Y entonces le pongo las patas.
¿Usted se calienta
las patas con el celular?
Ah, bueno, pero como aplicación.
¿Hace eso?
No, la verdad que no.
Mejor una bolsa de agua caliente.
Y sí, bueno. Y
por ahí se te destapa y te quemas vivo.
Pero el celular no le consume.
Tiene que ser un celular como el que tengo yo, que es grande, que tiene esta aplicación.
Bueno, está bien. Sí, ahora debe consumir mucha batería, porque para generar calor.
Sí.
¿Cuánto tarda en cargar para...?
Un año.
Y bueno... ¿Para una noche caliente, un año?
Y a veces sí.
Bueno, sí, porque cuando uno está incómodo con la temperatura, eso... provoca, digamos, altera el sueño. Lo mismo ocurre en los viajes. ¿Usted duerme en los viajes, por ejemplo? Tiene que hacer
no, un... yo no viajo, no. Así que no puedo saber.
Pero no viaja un colectivo, se toma de vez en cuando.
Sí, sí, pero no duermo porque voy a 10 cuadras.
Ah, bueno.
Y si me pongo a dormir, ¿quién me despierta? Porque no podés confiar, no le podés decir. Voy a poner Tomás el colectivo en Medrano y Corriente y vas hasta Callao y Corriente.
Sí.
Y te pones a dormir, ¿qué le decís al tipo? Señor, me despierta en Callao.
Bueno, no, ahí lo dice.
Es un poco feo, además dice, no, yo bajo en Pueyrredón. Sí. Porque veo como la gente no quiere tomar compromiso.
No, no es por eso. Igual es feo que le encomienden a uno despertar a otro. Que le digan, no, a tal hora despertame, veo como...
Sí, sí, dice, te dije a las 6 de la mañana.
Sí,
no.
Es difícil eso.
Y que le avise al chofer, que le avise.
Sí,
¿usted se hace avisar? No. Ay, me avisa en Plaza Congreso, me avisa.
Pero falta mucho.
Ay, me avisa.
Sí, pero todavía estamos en Temperley, señora.
Yo no le pregunto cuánto falta, le digo que me avise.
Sí, pero por ahí me olvido, porque pasa y sube.
Ah, por ahí me olvido, entonces, ¿qué hago yo?
Sube.
Si olvida, me voy a vivir con usted.
No, ¿yo para qué? Para que le calcule, señora. Falta.
Soy un señor.
Ah, bueno. Más de una hora y media falta.
¿Qué tiene que ver? Avíseme.
No, pero usted le calcula y dentro de una hora y media...
No calculo nada, señor.
Ya estamos por llegar.
No sé distinguir mirando por la ventanilla, quiere que calcule en tiempo.
Bueno, se fija en un reloj y me dice...
No tengo.
Estamos por llegar al Congreso, entonces yo le voy a decir.
¿Qué me va a decir? No, ya nos pasamos. Estamos en Luján.
¿Sabe que nos pasamos? Discúlpeme, pero nos pasamos.
¿Y dónde para el que va para otro lado?
No, y ahora le conviene ir hasta la cabecera.
¿Hasta dónde?
donde estacionamos todos los colectivos, hasta el playón. Nosotros terminamos en Escobar. Después, ahí pega la vuelta.
Sí.
Toma el cartel.
Pero vuelve para donde, porque por ahí lo desvían.
Sí, viene por otro lado, pero la deja, 10 cuadras del Congreso la deja que viene.
¿Ah, sí?
Cartel rojo, ¿eh?
¿Y quién me va a avisar cuando estemos 10 cuadras del Congreso?
No, pero usted...
Pues si ya no me avisaron en Congreso, ¿para qué me avisen cuando estamos a 10 cuadras?
No, pero usted les calcula, calcule que más o menos tenemos una hora y media.
No, no me venga en tiempo porque no, no soy buena para el tiempo. Además soy un señor, ahora que me acuerdo. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual... Podemos echar una siestita, ¿no es cierto, doctor?
Ah, yo creo que sí.
Bueno, gracias, Beba. Hasta luego.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura 13 grados, 2 décimas, humedad 83%. El kirchnerismo pidió debatir por separado el blanqueo de capitales y el pago de juicios a jubilados. El diputado Axel Kicillof reclamó al Ejecutivo enviar dos proyectos, ya que cada iniciativa exige ser discutida de manera individual. Al igual que el Partido de Izquierda y el Socialismo, el exministro de Economía afirmó que no puede atarse al blanqueo al pago de sentencias. El gobierno bonaerense presentó una nueva oferta salarial para los judiciales. En esta ocasión, desde el 29%, dividido en tres cuotas, dos retroactivas a enero y marzo, y la tercera en julio, más un compromiso de reabrir la negociación en agosto con un piso inicial de 3,5. Esto sucede a pocas horas de que comience un nuevo paro, pero de 96 horas en toda la provincia. Esta propuesta ahora será evaluada hoy por los trabajadores.
Internacional.
Dilma Rousseff denunció que una oligarquía busca tumbar un gobierno popular en su país. La expresidenta de Brasil dijo que uno de los principales motivos es cortar las políticas de inclusión social que se implementaron durante su gobierno. La mandataria destituida se expresó así durante la presentación de un libro dedicado al golpe 2016 en Brasil, celebrada en la Universidad de Brasilia.
Deportes.
Fútbol. La selección argentina comenzó con los entrenamientos de cara a la Copa América en los Estados Unidos. El arquero Sergio Romero dijo que el equipo tiene grandes chances de conquistar el torneo y no les asusta ser candidatos a ganar la Copa. Afirmó que están dispuestos a todo para llegar al último partido. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados, 2 décimas, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Yeah.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los vecinos me tienen podrido. Nuestra habitual sección destinada a vecinos molestos, concepto y objeto.
Sí.
Todo lo que se refiere incluso a lo jurídico. ¿Cuáles son las acciones jurídicas que uno puede encarar contra vecinos molestos? ¿Qué es un vecino molesto?
¿Cómo
¿qué se considera una molestia? Etcétera.
¿Y los trámites que hay que hacer?
Los trámites que hay que hacer. ¿Dónde puedo ir?
Tiene que ir al CGP de su barrio, acá en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, ¿qué tal? ¿Qué sí, tal? Me queda al lado. Me queda al lado, son ellos los que me
sí.
tienen podrido.
Qué difícil ir a hacer esa sí, denuncia, ¿no?
Sí, es muy difícil eso, me tengo que ir a quejar justamente de ellos.
Claro, dice, vengo a denunciarlo a usted.
Sí, porque viene, entran a las 7 de la mañana, hacen mucho ruido con los sellos.
Sí, están
sellan fuerte, ponen de acá y a mí me pego cada salto en la cama de medio metro cada vez que ustedes sellan algo, señor.
¿Por qué sellan tanto?
¿Qué es el CGP? ¿Qué es eso?
Es el Centro de Gestión y Participación.
Eso, todo eso.
Sí.
Donde ahí tenés que ir a dar el examen para
todo algo. Ahí. Si usted se quiere casar, tiene que ir ahí.
Ahí está, bueno. Estoy hasta la pera de tipos que se casan y encima están contentos.
No, y no solo eso.
Están ahí, salen, se tiran...
Está el arroz.
Se tiran arroz, tiran
no
arroz, después vienen todas las ratas, vienen.
Me
vienen sí. todas las ratas a comer el arroz que tiran los de los casorios, señor.
No se puede entrar a la casa que uno está lleno de arroz por todos lados.
Sí. Bueno, me vengo a quejar. Bien, ahora, ¿cuál es el biotipo del vecino molesto? ¿Qué es lo que a usted le molesta?
En general es el vecino ruidoso. En el abanico de ruidos...
Claro. O sea, en la estadística molestia. De molestias estaría primero el ruido molesto.
Sí, dentro de los conflictos todavía manejables.
Claro.
Hay conflictos mucho más severos.
Sí, bueno, pero sí, supóngase que usted anda con la mujer del vecino.
Y bueno...
Bueno, eso puede resultarle molesto al tipo.
Sí.
Considera que usted es un vecino molesto, más que nada porque se beneficia a la mujer.
Sí, bueno, señor.
Pero quién sabe si entra en la categoría de vecino molesto. Principalmente, todo esto está referido a los ruidos, ¿no es cierto?
Sí, hay ruidos porque usted dice, hacen cosas a la noche. Y
corre muebles, parece, ¿no?
Pero ¿qué es? Uno trata de identificar de qué es ese ruido. Ese.
Para mí, discúlpeme, pero están amándose.
No, ¿qué es el ruido?
Todos los ruidos que se hacen de noche provienen del amor y sus aledaños.
A mí una vez me tocaron unos vecinos muy prolíficos.
¿Lo tocaron?
No, me tocaron en suerte, señor.
Tocaron el timbre. ¿Y usted qué les dijo?
No, y en una época además muy mala, para mí.
Sí.
Es duro.
Usted parece los tipos de los programas de fútbol. Son autorreferenciales para todo.
Y sí, de eso se trata.
Sí, sí.
De eso
Boca
se trata
salió campeón en una época muy mala para mí. Sin embargo, y yo, pero yo, y a mí.
Cuando me pasó.
Sí.
Pero es duro eso para tener como vecino, porque si está...
A un tipo autorreferencial.
También.
Es lo peor que puede pasar. Es el último de los vecinos que yo elegiría, un tipo autorreferencial.
El vecino tiene que ser autorreferencial, porque después le dice... No, ¿sabés que yo cada vez que me levanto, que me voy a duchar, porque yo tengo por costumbre... Y
sí,
ahí
ya
ponga
sé
la
quién es su vecino.
No, mis vecinos son muy oyentes de este programa, les mando saludos.
Ah, porque... bueno, mándale saludos, por sí. favor. Sí, mire, los ruidos principalmente, pero también están los olores.
Ah, los olores.
Es decir, el vecino molesto sobrepasa los límites de su propiedad y altera nuestros sentidos. El sentido sí. del oído... el sentido del olfato, y usted huele, por ejemplo, al vecino se le ocurre carnear un chancho y hacer chorizo
bueno, pero
en
no
el departamento
puede.
De al lado. Y usted percibe los aromas emergentes de semejante actividad con toda nitidez, junto con los ruidos que empiezan con el clásico grito del chancho cuando es degollado.
Sí.
¿Y qué? ¿Se va a quejar entonces?
No, ahí sí.
El olfato y el oído. Y no llegamos adelante.
Y bueno, ahí, si usted está en un departamento, como dijo, reunión de consorcio.
Ah, sí.
Y ahí se juntan todos y cada uno vota alguna moción. Por ejemplo, prohibir
carnear chanchos en el consorcio. Ah, bueno, pero no, yo siempre, dice el tipo, el otro autorreferencial.
Sí.
Dice, yo hace 20 años que vivo aquí y nunca me prohibieron carrear chanchos.
Bueno,
todos los años carreo un chancho y hago las facturas y todo y nadie se queja.
¿No? Bueno, pero señor, no se puede hacer eso.
Entonces, ¿qué
eso
otra
con
cosa?
Los animales pasa mucho eso. ¿La mascota?
Ah, la mascota,
es
sí,
un eje
sí.
de conflicto.
Animales domésticos, sí.
Es un eje de conflicto permanente.
Sí, sí, pero su gato es el delito cometido por el animal perteneciente a un vecino es imputable al vecino.
Sí, señor.
Por ejemplo, el perro mata a uno de sus visitantes. A usted lo viene a visitar un amigo, o una amiga, una novia, una mina.
Sí.
Lo viene a visitar una mina y el perro de al lado se la morfa.
¿Pero cómo se la va a morfar?
¿Qué sé yo? ¿Cómo se la va a morfar? Le estoy inventando una situación posible.
No, posible
la
no es.
La tipa sube en el ascensor, el perro la ve, la muerde, chau, se la comió.
No, pero no se la come toda.
Entonces.
Deja algo.
Porque... No importa, la mató.
Sí.
Ese crimen, ¿a quién se le imputa? El perro. A la casualidad, al vecino.
No, al vecino.
Ah, sí.
Al vecino.
¿Qué, qué hago yo ahora con mi novia?
Al vecino. De todos modos, creo que es un atenuante.
Sí.
No que sea su novia la víctima, sino que el perro haya matado y no el tipo.
Es un atenuante. Es preferible que lo haya matado el perro.
El perro. En un delito de homicidio.
Lo mandó al perro. El tipo andaba con la mira.
Ah, y eso no se sabe.
Y hay toda una cosa, una conexión.
Lo entrenó.
Perversa.
Lo entrenó al perro.
Bueno, eso también hay que verlo también. Porque a veces lo que empieza con un conflicto de su perro invade mi privacidad, termina con mi novia andaba con usted.
Bueno. Lo que pasa ahí
y usted
sí.
le mandó al perro para asesinar, todo una cosa del más espantoso abuso.
Pero cuando usted tiene estos tipos de conflictos domésticos con vecinos, va a ese lugar que le digo, el CGP, y le nombran un mediador, le designan un funcionario, que es un tipo que se dedica...
Que puede ser cualquiera, ¿no? Por sorteo.
No, por sorteo.
Por ejemplo, el ministro de Economía.
No, señor. Por sorteo, no. Es un tipo, un profesional de la mediación.
Ah, sí, sí, lo conozco. Sí.
Bueno, tiene muy entrenado en conflictos.
Claro, anda bien con todo.
Tiene conflicto A, conflicto B, conflicto C, hay una tipología de conflicto. Y sí. usted tiene que hablar con él. Y le dice, dígale a mi vecino...
Sí, que tal como, por ejemplo, Humareda.
Humareda.
Humareda. Ah.
Bueno, dígame, ¿cuál es el problema?
De al lado, por ejemplo, quema la basura. Y vivimos en un edificio de departamento. Si tuviéramos fondo no me importaría tanto. Pero el tipo quema la basura en el palier.
Bueno,
él argumento dice del tipo, ¿qué quiere? ¿Que la queme adentro de mi departamento?
Él dice que saca, que usted saca sus cosas al palier y que entonces él, como represalia, hace uso también del palier para quemar. ¿Qué
no,
tiene para
yo decir? Saco mis cosas pero no las quemo.
Bueno,
incluso,
pero no puede
cuando
estar.
Vinieron... a visitarme mis tíos,
sí.
yo les instalé una pequeña cama para huéspedes en el palier. Dormían en el palier, pero de ningún modo quemé a mis tíos.
Bueno, está bien, señor, pero...
No digo que él haya quemado a los suyos, pero sí quema la basura diariamente.
Bueno, pero él dice que
bueno,
cuentan falta.
Y esto causa muchas molestias, especialmente a mis tíos, que duermen en el palier y que corren el riesgo de ser incendiados por este vecino tan poco escrupuloso.
Bueno, este vecino dice que sus tíos son unos maleducados, que comen mucho apio todo el tiempo.
Y lo tiran por el agujero del ascensor.
Ahí,
ya me lo han dicho.
Y bueno, entonces...
Tiran las sobras, mis entonces, tíos, porque yo finalmente los dejé ahí en el palier. Estaban tan cómodos, tan independientes.
Sí, pero
ellos son muy independientes.
Pero qué independientes están en un lugar público, semipúblico.
Bueno, claro, si la idea de la independencia que tienen ellos es instalarse en un lugar público y ocuparlo. Bien. Entonces lo tiran las obras.
Tiran todo por el,
por el
ascensor.
Hueco del ascensor. ¿Dónde lo van a tirar?
No, pero discúlpeme.
¿Dónde lo van a tirar?
Bueno, pero...
Póngase en el lugar de mis tíos. Está el hueco ahí tentador.
Sí, pero tentador.
¿Qué van a hacer con la basura?
Pero usted no notó que el ascensor no baja más allá del segundo
no,
piso.
No, no, se ha formado una pila de basura.
Pero bueno. ya planta baja
de esta costumbre de mis tíos.
Y sí, planta baja y primer piso están inhabilitados.
Bueno, por la pero yo vengo a quejarme por Lumadera.
La humareda.
Ah, este hombre, el de al lado, sí, quema cosas,
sí,
podredumbres que... mayormente, en el medio del palier.
Bueno, yo creo que yo como mediador...
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo tal? ¿Cómo le va? Vamos a
¿es
pedir...
¿Es el ministro de Economía? No.
No, soy mediador.
Bien.
Que cada uno ceda un poco de sí. Ceda un poco de sí. Te hace un trabalengua.
Ya sé cómo empiezan estas cosas.
No, señor, le estoy diciendo...
O mejor dicho, cómo termina.
A ver si usted puede retirar a sus tíos...
Claro, ¿y dónde los mando?
¿Y a la calle?
Bueno, no lo voy a dejar en la calle a mis tíos.
¿Y por qué no los mete en su casa?
No, señor, están incómodos, ya les dije, son independientes.
Bueno, son independientes.
Ellos están acostumbrados a vivir de una forma.
Bueno, pero...
Que es esa, en el palier.
Sí, nosotros no tenemos por qué participar de la vida de sus tíos.
Claro.
Ni tampoco el señor su vecino.
Bueno, está bien. Entonces,
él dice que si usted saca a los tíos...
Sí, yo mañana los he hecho, total... después quizá no se acuerden de mí.
Ah, pero ya tomó la decisión tan rápido que...
Sí, usted me acaba de dar una idea y yo la celebro, fenómeno. Mañana lo he hecho.
Bueno, no, no.
Ya me tenían, la verdad, me tenían cansado.
No se ponga así.
Porque sabe que son unos desagradecidos.
No lo digo para que los eche a la calle, me da pena que estén...
Bueno, entonces lo dejo en el palier.
No, en el palier no. Yo lo puedo tener un poco en casa.
Ah, ¿en su casa, mediador?
Un tiempito.
¿Y cómo es su casa? A ver, descríbamela.
Un tiempito. Es una casa que tiene puerta, una puerta.
¿Cómo una puerta?
Una puerta. ¿Por dónde entra la casa?
Por la puerta.
Bueno. Tiene ventana, techo, paredes.
No, ni hablemos más. Mañana están los tíos ahí.
Bueno. Es por
mañana un tiempo. Se los mando. Y les voy a mandar, ya que está, si no es demasiado pedir,
sí,
a un cuñado, que ahora no está viviendo conmigo, pero yo voy a aprovechar y se lo mando, así hacemos una oferta más variada.
No, pero no más variada. Yo le digo que esto es por un tiempito.
Bueno, sí, por un tiempito.
Por un tiempito.
Bien. Bueno, otras cosas que suceden en las casas, ¿no? La indiscreción, es decir.
Sí.
¿Qué pasa si usted tiene un vecino que lo espía?
Mire, si lo espía, si usted sabe que lo espía es porque lo vio. No porque se lo contó a alguien, digo. Usted tiene que tener una prueba y refutar.
No, por ahí te lo puede contar alguien. Por ahí él se lo contó a otro vecino y el otro vecino, sin saber que el otro vecino es amigo mío, me lo conoció y dice, ahí fulanito anda diciendo... que todas las noches te espía, a vos y a tu mujer, por una rendija que hay.
Y a ver, ¿qué vio?
A tu mujer.
No, bueno. Yo desconfío de ese tipo que viene a contar.
Sí.
Yo desconfío de ese.
No,
de
yo, sin embargo, he tenido...
¿Espiones?
Sí, que espiaban a mi novia.
Bueno, ahí... ¿Usted los descubrió infraganti?
No, pero fue así. Mi novia se lavaba en un fuentón que yo tenía en el fondo, en el lavadero.
Sí.
Tenía un fuentón y mi novia se bañaba ahí porque era más cómodo que el baño. Iba y se pegaba unas enjuagadas. Y un día, en la chapa, vi un agujero.
Bueno, en muchas chapas hay agujeros.
No, pero es la pared de chapa era. Yo como los lavaderos.
Sí.
Miro por el agujero y se ve la casa de al lado. Y había justo un banquito adelante del...
se instaló.
Y bueno, entonces fui y di la vuelta y le golpeé. Buenas tardes, soy el vecino de acá al lado. ¿Qué tal? Dice, ¿cómo anda su novia?
¿Cómo le va a preguntar así? Directamente le pregunta por la novia. José. ¿Qué guiña el ojo, señor? Saca de acá.
Sí, me guiña el ojo, ¿no? Y le digo, usted sabrá porque le descubrí el agujero. Sí, me miró el tipo, sí. ¿A qué se refiere?
No, ¿cómo a qué se refiere? Ya están planteadas las cartas en su
usted
la
le digo, me refiero a que usted hizo un agujero para espiar a mi novia a través de la pared de una de sus habitaciones. Nada más.
¿Cómo nada más?
Dice, fue todo producto de la casualidad. Las chapas se agujerean solas porque se pudren.
Eso es verdad.
Bueno, yo vi un agujero y en verdad tampoco estoy seguro de que no lo haya hecho su novia.
¡Señor!
Que no sea su novia la que hizo el agujero para espiarme a mí. Porque ahí justamente es donde yo...
¿Se baña?
Me lavo.
Ah, ¿también? ¿Tiene un fuentón también o no?
Y yo no vi ningún fuentón, le dije yo. ¿Qué? ¿Me anda espiando? Dijo el tipo, a ver si tengo... Así que el agujero está ahí, si usted le molesta, tápelo. Yo lo voy a tomar en consideración, lo voy a estudiar y en cuanto...
¿Estudiar qué? ¿Qué es
lo y que? En cuanto pueda, el primer agujero que tapo es el suyo.
Bueno, pero... El agujero igual uno lo puede tapar de un lado o del otro.
O sea que sí. Cuando usted ve un agujero por el cual, si la indiscreción del vecino tiene lugar a través de un agujero, tápeselo.
Sí.
Y se terminó la indiscreción.
Ahora, no, pero se terminó no, porque si su vecino lo estaba espiando y usted le tapa el agujero, usted lo está acusando sin haberle dicho nada. Le está diciendo, yo sé que vos estás espiando.
No, yo sé que
ese tipo
agujero, nada más, señor.
Ese va a volver a hacer otro agujero.
Te dice, sí. Que va a volver. Hizo uno, va a hacer otro. Sí, por sí, ahí señor. Al otro día aparece un poco más arriba otro agujero.
Sí.
U otro más abajo. Y bueno, al final uno se pasa tapando agujeros y mientras aparece uno. Usted tapa un agujero por adelante y le aparece otro por el costado.
Sí, señor. Además, si su novia tiene dudas de que la espían.
¿Qué tal? Sí.
Hagan la siguiente prueba. Antes de tapar el agujero,
sí, buenas tardes.
Corra al fuentón y va a ver si le aparece otro agujero más allá.
Claro, más cerca.
Que lo va siguiendo
con un
el
ángulo mejor, sí.
Va siguiendo.
No, allá. No, pero mire, la indiscreción es también tipo que para en la oreja.
Sí, pero eso
cuando no sé. Hay un patio común o un jardín trasero.
Sí, por la ligustrina.
Por la ligustrina, el tipo se pone a espiar como su novia verifica sus abluciones en la piscina. Y bueno, eso no se puede tolerar. Buenas tardes.
Además, ¿sabe cómo lo disimulan ahí con el... Va regando.
Sí, sí.
Pero en la ligustrina. O va sacando hojas.
O va podando y claro. Va cogoteando mientras poda.
Claro.
¿Eso puedo llamar a la policía?
Y no, porque es un cerco vivo.
Sí, bueno, yo creo que se lo conté, ¿no? Yo vivía con mi novia y mi novia tenía... bueno, se lo voy a contar cómo fue.
Sí, sí, dígalo.
Yo vivía solo y al lado vivía un matrimonio. Y pues yo tuve un romance con la señora. Y nos conocimos así, yo estaba podando... Y ya estaba tomando sol, y me vino el ojo, me hizo una seña, ¿no?
¿Cómo hizo una seña?
Me hizo la seña del mate y venga.
Pero, y, ¿así de buenas a primeras?
Sí, y después me pasó un papelito, me decía,
bueno.
¿Qué te parece si unimos nuestras vidas? Entonces nos encontrábamos, yo hice un agujero en el alambre, bien al fondo, ¿no? De la ligustrina,
sí.
Y ahí nos encontrábamos. Unas veces ella pasaba por el agujero de mi lado, y otras veces yo pasaba por el agujero a la casa de ella.
Claro.
Y nos encontrábamos y nos amábamos. Bueno. Fue un romance, un amor, pero bárbaro. Porque nos tratábamos poco, casi no hablábamos. Incluso a veces era muy parcial la cosa, que yo pasaba la mitad del cuerpo para el otro
señor,
lado.
Pero...
Imagínese. Bueno, no importa.
No me haga el dibujo.
Un día siento un cacareo, cocorocó, cocorocó, que era la seña que me hacía ella.
Ah, ella le cacareaba.
Sola, ¿no?
Sí.
Entonces paso por el agujero. Y me lo encuentro al marido. Que agarré, dice.
¿Usted había pasado todo el cuerpo ya o no?
No, pero él ya me dijo, te agarré. Y entonces terminé de pasar y le digo, ¿qué pasa, señor? ¿Qué pasa? ¿No ve que estoy arreglando el agujero? Dice, pasa que lo sé todo, dice. Conozco todo porque mi señora lleva un diario.
Y anotaba la...
Y se lo encontré y se lo leí, anotaba todo lo... usted se llama Mantegari, me dijo. Sí, le digo, servidor.
¿Pero cómo va a decir que sí? Diga que no.
Ah, no, le digo.
No, ya es tarde, señor.
Ya, sí, dijo, ya me dijo, ya pasó tiro, me dijo.
Y sí, ya le dijo.
Dice, porque yo leí que decía, ayer me encontré otra vez con Mantegari, querido diario.
Sí.
Me lo leyó el tipo. Ya. Querido diario, dice, mi marido me tiene, bueno, eso no importa. Querido diario, ayer Mantegari pasó, entró a casa por el agujero.
Sí, pero todo así, con detalles del agujero, con detalles...
No, ningún detalle, solamente
no, pero dijo que
había entrado por el agujero. ¿A usted le parece que esos son detalles?
Bueno, sí, pero
no, dice... es muy grueso.
¿Sabe por
entró
dónde?
Entró por el agujero, no se puede ser más general.
Pero el tipo ya sabía que tenía que ir a buscar un agujero y
no
a
un sé.
Mantegari. Hay dos datos.
Explíqueme esto.
Hay
y
dos
le
datos.
Digo, bueno, será el lenguaje metafórico de su señora esposa. Que no tengo el gusto de conocerla. Sí, sí, que tenés el gusto de conocerla. Bueno, el tipo me leyó todo el diario, la tipa anotaba todo.
¿Por qué?
Qué costumbre, ¿no? Sí. Y le dije, mire, lo que pasa es que en realidad son todas mentiras. Su señora está obsesionada conmigo, le digo, ¿no?
Qué bajo lo suyo, ¿cómo va a acusar a la señora?
¿Y qué quiere que haga? Bueno, le digo... está obsesionada conmigo, entonces escribe todo eso que son fantasías y una mente perturbada. Usted no va a creer cómo me espía, le digo. El agujero este que estoy tratando de tapar ahora.
Sí, pero usted ya había pasado.
No, a este, digo.
Ah.
Lo hizo su señora.
¿Este hizo?
Sí, el... sí, sí, su señora. Un día yo estaba en la hamaca. De para adelante y para atrás, veo cómo son las hamacas.
Sí.
Y veo aparecer por abajo, ahí un agujero en el alambrado, la cabeza de su señora. Y yo seguí con la hamaca, me dio. Y dije, bueno, vamos a ver hasta dónde llega.
Especulando. ¿La veo o no la veo? Ah, ¿la veo o no la veo?
Y ella llegó, íbamos, sí. Veníamos, qué sé yo, y al final nos quisimos acordar. Bueno, ahí debe estar en el diario, ¿no? ¿Para qué le cuento todo esto?
Claro,
ya anotó todo, sí, dice, aquí está, dice.
Estaban en la página 8.
Así que ese también es un episodio...
Pero ahí no
violencia intervencional.
Bueno, pero ahí no interviene el Estado, ¿eh?
Y bueno, pero no, ahí no puedo... O mi vecino a lo mejor podría acusarme a mí de invasión de domicilio.
Bueno, si usted, claro, si usted pasó, pero primero pasó la cabeza...
Sí, primero pasó ella.
Sí, ella pasó la cabeza.
Después el tipo, a lo mejor, qué sé yo, si usted no pasó también alguna vez.
Sí,
y,
sí, no, así no se puede.
Amparado en la sombra de la noche.
Haga una pared.
A mí me faltaron huevos también, le digo, ¿eh?
¿Le faltaron huevos?
Ahora que pienso, me faltaron huevos. Me refiero al gallinero.
Sí.
Me afanaron huevos. Y que a lo mejor fue usted que vio un agujero ahí.
No, y ahora que duda porque...
Bueno,
no quiere decir que porque
sale con la mujer... Me voy a mudar de acá, me voy a mudar. Otras cosas. Niños.
Bueno, los niños...
El niño.
No puede comparar los niños con los huevos, discúlpeme.
No, pero digo, no que se los roben los niños, pero que su niño me moleste a mí con sus gritos,
y bueno, sí.
Con sus llantos, con sus corridas.
Tira cosas para el otro lado.
Tira cosas por tirar nomás.
Está
la tira para este lado. Tira.
Está jugando, está jugando.
Sí, ¿está jugando qué? A tirar cosas para el otro lado, está jugando.
Y sí, la pelota se va a veces...
Yo ya si no se la devuelvo más, se la corto en pedazos.
No, ¿cómo va a ser?
Usted ya lo sabe, que no la doy. No se da la pelota. Robo de frutos, o de huevos,
sí.
O de higos, o de lo que sea. Bien, ¿qué se puede hacer legalmente? ¿Dónde queda la oficina esa que
usted tiene? Sí, tiene que averiguar dónde queda su CGP, en la comuna a la que pertenece.
Ajá. Yo ya le dije que como me queda al lado,
claro.
Mis vecinos son ellos. Así que no hay manera de que eso pueda crecer.
Y bueno, tiene que ir... seguramente hay otro CGP, que no es el que usted tiene al lado, sino para el otro lado.
Claro.
Que atiende el conflicto con su...
Por ejemplo, si el vecino me tira la basura por arriba de la medianera.
Sí.
Yo lo que estoy haciendo hasta ahora es tomar la basura y tirársela al vecino siguiente por la medianera consecutiva.
¿Pero cómo va a ser eso, señor? Yo, mire si todos hacen lo mismo.
Bueno, casualmente, la semana pasada me llegó la misma basura que yo le había tirado al de al lado, engrosada por mayor cantidad, me llegó otra vez del mismo lado. Y yo la pasé otra vez, le agregué un poco de basura mía y la pasé así.
Creo que es un juego esto.
Sí, y así recibo cada semana un montón de basura, más o menos el doble que el de la semana anterior. Ahora, ¿dónde interviene el Estado Nacional acá?
Bueno, no, es que tiene que romper el circuito.
El Estado tiene que intervenir.
Y sí, interviene.
Agarra la basura y la quema. Y los multa todo.
No, señor, la basura la tiene que sacar a la puerta de 20 a 21 horas. Nosotros, si no, no se la agarramos.
¿A qué se refiere?
A la basura, señor.
Sí, ¿de qué estamos hablando?
Si usted la tiene adentro y no la saca, claro. Yo no puedo
adivinar. A mí me pusieron un cartel que decía, sáquela de 20:30 a 21:30. Sí. Y yo creí que era un consejo de la municipalidad.
No veo que hay carteles que dice sacala de 20 a 21.
Sí. ¿Qué va a hacer?
Sí. Muy, muy restringido.
Sí,
¿no?
Sí, muy gente muy organizada. En sí. La famosa comunidad organizada. Bueno, eso es todo lo que teníamos, este extenso informe sobre los vecinos molestos, los recursos legales.
Sí, siempre hay conflicto entre vecinos. Aquí mismo, que ahora viene el trío sin nombre, viene el sordo Gansé, siempre están quejándose de las cosas, cómo las dejamos, cómo el lugar que les damos.
De la basura, de todo. ¿Qué va a hacer, señor? Y hoy, más que nada, que se inundó esto.
Bueno, pero eso es una cuestión
y
de fuerza mayor.
La gente
mayor.
Que está secándose desnuda.
Sí, ya le dije que se vistan. Que se vistan porque ya se secaron, señor.
Sí, ya esto es vicio. Bueno, vamos a sacar a los tíos del palier.
Por favor.
Y a tirar la basura al lado. Y a comenzar ahora mismo algo que va a molestar un poco a los vecinos. Porque es el baile. Arranquen las butacas, echen a las viejas y que comience el bailongo. Pausa.
Del Plata, también a la noche, la radio que vos escuchás.
Arriba Cabral.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlante D,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Esta semana en Para Ti, prepara las valijas. Escapadas de invierno que hacen bien para reconectarse en familia. Te mostramos destinos que tienen un bonus track. Tómate tu recreo. Te presentamos la dieta de los 22 días de Jennifer López y Beyoncé. Además, todo sobre las celebs que ahora hacen libros de lifestyle. Y una nota sobre adictos al tatú. ¿Ya salió?
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Axel Kicillof, ex ministro de Economía, hoy diputado nacional.
Ya nos tiene relativamente acostumbrado el macrismo a que nos vayamos enterando las cosas como si fuera una política, digamos, de ensayo y error, ¿no? Tiran una, después cambia, o sea que, o cosas peores como el caso de los aumentos de luz o de gas. Es un poco ya un modus operandi, ¿no? El pegar el golpazo y después ver hasta dónde retroceden dependiendo de cuánto conflicto se arma, lo cual es prácticamente una forma de gobernar a través del conflicto.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Viviana Herrero en el Teatro Opera Allianz. Una artista exquisita, un show único, un disco imposible. 9 de junio, 20:30 horas. Adquirí tus entradas por sistema Ticketek en boletería. Liliana Herrero, 9 de junio, Teatro Opera Allianz.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Para Ana le pide Lejana Tierra Mía.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo. Yo oiré cantos de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Uno está faltas tú, no mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo.
Para Juliana le piden, no sé Moreira si puede hacer esto o precisa de, del trío, le piden Zona de Promesas. De Cerati, a ver.
Mamá sabe bien, pero...
perdí una batalla. Quiero regresar solo a desalmar. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Oh, tarda en llegar y al final hay recompensa. Bien, pequeña princesa, cuando regresé todo te amaba, no está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme se bucean en el silencio.
Acá, ¿se acuerda que Leo Herlen le pedía a la fulana o Nature Boy, alguno de los...
Nature Boy, cómo me gusta.
De Puerto Madryn.
There was a boy, very strange and sad boy. Say he wandered very far, over land and sea. Little child, and sad of life, but very wise was he. And then one day, magic day, he passed my way. And while we spoke, oh, many simple things, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn, just to love and be loved in just to love and
bien, maestro. A ver, para José Luis de Río Cuarto, en Córdoba, le piden cuesta abajo.
Cuesta abajo. Usted lo hace en mí.
En mí.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido un rey, dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Que lloro y que nunca volverá.
Bueno, a ver, aquí para Ramón, o quizás Román, le piden la masa. La ajá. Masa.
¿Tiene una flautita por ahí?
Sí. Ah, pero ¿cómo está? ¿Cómo vinieron esos pulmones?
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la paura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Una masa hecho de cuentas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas pareceras. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, un hervido con trapo y lente fuera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa. cosa fuera la más cantea, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera.
Bueno, maestro, tenemos algunos minutos por delante, aún antes de que empiece el tiempo de show aquí por Radio del Plata.
Sí, sí. Miren, tengo un chamamé.
A ver.
Sí. Pero se me perdió la letra.
¿Cuál quiere? ¿El Carrero Cachapellero?
Sí, Carrero Cachapellero.
Acá está, mire.
¿Dónde está el acordeón?
Ahí.
Yo puse el
debajo
acordeón
de Barton.
A ver.
Che, todo está abajo mío.
Todo amigo, está abajo de mí. Casi agarran todo. Playa Peredo a Jere descargar de cachapé.
Bueno, maestro, nos estamos marchando. Ahora vamos a baldear acá.
Sí, espere que se vaya la gente antes de baldear, por favor.
Hay horarios que cumplir.
Sí, lamentablemente. Levante las patas, por favor, señora, si es tan amable. Ahí está, no, no, así no, señora, bien.
Especialmente esos que están desnudos ahí.
Sí, sí, hay gente que ha tenido inconvenientes.
Sí.
Y este barrio está cada vez peor.
Mm.
Una no puede ni cruzar la calle.
Nos vamos.
¿Qué quiere cantar?
¿No? Cantemos una canción, ¿no? Mejor, ¿no? No algo festivo, sino...
Estamos carentes de percusión.
Porque, ¿no? Sí, justamente por eso. ¿Qué tiene ganas de
pero
hacer?
Pero podemos usar el señor nuestras manos.
Lo que usted quiera.
No, no sé qué. ¿Cuál? Bueno, ¿qué usted quiere?
Señor, qué fácil, ¿qué está? ¿Tiene el cómodo? ¿Qué?
Viejo barrio de mi ensueño, el terranchito iguales. Como apoyo vendavales, a mí me asustó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio nuevo, mi viejo amor, José Gorgeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hace un grisón.
plata de luna, oro de sol, calor de viento, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Adiós, maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en Buenos Aires, en la temperatura 12 grados, la humedad 98%. Gabriela Michetti justificó el ajuste económico del gobierno diciendo que los argentinos vivieron una fantasía. La vicepresidenta de la Nación aseguró que no se puede mentir a la gente, diciéndole que pueden vivir con recursos eternamente.
Lo más difícil para nosotros es, obviamente, atravesar el momento en el cual, desde que salís del populismo y salís de la fantasía, de una mentira importante, muy grande, de haberle dicho a la gente, bueno, se puede vivir de esta forma eternamente porque tenemos recursos para eso, mintiéndoles, porque en realidad eran todos recursos al final ya de la emisión de dinero sin sustento, ¿no?
El gobierno anterior mintió sobre los datos de pobreza. Esto lo afirmó la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien habló de implementar programas para la primera infancia entre la nación y las provincias. Además, manifestó que la gestión del presidente Macri solo piensa en trabajar y la reparación histórica para los jubilados es un claro ejemplo de la política social que trae este gobierno. Detuvieron a 3 personas por asaltar un supermercado chino en el barrio porteño de Flores. Fueron arrestados por la policía en San Pedrito al 700. Los delincuentes habían robado el comercio a mano armada y se dieron a la fuga en un Volkswagen Surán color claro, pero fueron rápidamente apresados por la federal.
Deportes.
Fútbol de ascenso. El delantero Javier Rossi decidió continuar en Deportivo Morón pese a las amenazas. Se trata del jugador que fue amenazado por Barra Bravas de la institución que le mostraron un arma previo a un entrenamiento. Rossi detalló que recibió muchos llamados de hinchas genuinos y de los cuatro candidatos que se presentarán en las elecciones que se realizarán en esa institución el próximo 5 de junio. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
En la operación técnica, Javier Ruedas y Patricio Torreira. Producción, Esteban, Esti, Miglio y Kimba.